Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 12 de mayo, es la fiesta de San Pancracio. Y comienza aquí, El Espejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Déjame que te salude, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida una semana más a El Espejo, este espacio de información religiosa en la provincia de Burgos y que te ofrecemos aquí, en la sintonía de COPE. Hasta eso casi de las dos queremos trasladarte sus noticias, sus propuestas y conocer algunos de sus protagonistas. Así que lo primero que hacemos al inaugurar este programa es contarte de qué vamos a hablar en concreto hoy. Y para eso saludamos ya al infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Esta semana los sacerdotes han celebrado la fiesta de su patrón, San Juan de Ávila. Han homenajeado a los que cumplían aniversarios especiales de su ordenación y han descubierto también algunas de las dimensiones que deben vivir los curas de una iglesia sinodal. Una iglesia que, por otro lado, sigue atenta a los problemas de la gente, el mundo gitano, a los problemas de los migrantes, de la ciudad y de la provincia, que se ve ninguneada por los responsables políticos. También estaremos en Roma, ya que esta semana se ha reanudado el proceso de beatificación de Marta Obregón y con los monaguillos, que han celebrado su encuentro diocesano.
Y además de esto, Raúl, también dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista creo que también hay propuestas en las que participar.
Sí, mañana un rosario de la aurora para los más madrugadores desde las 6:30 de la mañana. También mañana se darán los últimos retoques al próximo plan diocesano de pastoral. Y el domingo la iglesia en Burgos celebra la Pascua del Enfermo. Después repasamos todas las citas del calendario.
Y además el próximo lunes es 15 de mayo y se celebra la fiesta de San Isidro Labrador, el patrón de los campos, de los agricultores, y un día de gran celebración en muchos de nuestros pueblos de la provincia de Burgos. Hoy nos acercaremos hasta uno de ellos, hasta Fuente Espina, para conocer una interesante propuesta que llevan a cabo varios laicos que se organizan para realizar celebraciones de la palabra en toda la comarca. Así que te invito a que te quedes con nosotros aquí en COPE, porque como ves, El Espejo viene cargado como siempre de contenidos y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú no me lo perdería. Gracias por acompañarnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por El Espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
San Juan de Ávila.
El seminario de San José acogió el jueves la fiesta del patrón de los sacerdotes, San Juan de Ávila, una celebración en la que recibieron un especial homenaje a aquellos que cumplían 25, 50, 60 y hasta 70 años de ministerio. Además de la celebración eucarística y la comida de hermandad, los sacerdotes también contaron con un momento de formación. El obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, habló de su papel en una iglesia sinodal.
La sinodalidad deberá estar en las entrañas del sacerdote. Y sin embargo, la sombra de autoritarismo y clericalismo planea amenazante sobre todos los sacerdotes. Hoy hay una sospecha generalizada sobre el sacerdocio. El Papa Francisco hablaba del clericalismo como una perversión. Esta insistencia del clericalismo no está haciendo bien al sacerdocio. Es necesario reconocer la autoridad de los pastores, pero también el sensus fidei de cada fiel, ya sea clérigo o laico.
Para lograr este equilibrio, animó a los sacerdotes a evitar el autoritarismo y a ejercer su ministerio como una entrega y un servicio y buscar la comunión eucarística y la comunión eclesial.
Y a quienes ayudan los sacerdotes en el altar son, Raúl, los monaguillos.
Una treintena de ellos, de las parroquias de la ciudad y la provincia, se dieron cita la pasada semana en su encuentro anual. Una jornada que contó con momentos de formación y la celebración de la Eucaristía y numerosos juegos. Enrique Ibáñez es el delegado diocesano de Pastoral Vocacional, la organizadora del acto.
Como cada año, hemos seguido profundizando en algunos aspectos de la liturgia, que en comunión con la vida consagrada y el seminario ha dado lugar a un encuentro, la verdad que muy rico, con mucha alegría, de un grupo de monaguillos que quiere seguir creciendo en su formación para así poder asistir mejor al altar.
El último círculo de silencio reclama trabajo digno para los migrantes.
Luis Fernando, por ejemplo, cobra 3 euros la hora y trabaja durante 10 horas al día. Para él, el sueño de la migración para alcanzar un futuro mejor se está haciendo cuesta arriba. Y como la suya, la historia de miles de personas que han tenido que abandonar su país y aquí no logran encontrar un trabajo digno. Para todos ellos se solicitó el lunes una fácil regularización legal para que puedan tener un mejor acceso al mundo laboral y que estos puestos de trabajo respeten su dignidad, sin ningún tipo de discriminación y se les retribuya con un salario justo. Hilda Bizarro es la delegada de Pastoral de Migraciones.
En esta ocasión, animada por el equipo de Pastoral con Migrantes de la Parroquia de la Inmaculada, con el lema "Con los trabajadores migrantes", recordamos los abusos que con mucha frecuencia se cometen con las personas migrantes. Al final, se reivindicó un trabajo digno para todos.
Y varias instituciones diocesanas respaldan diversas iniciativas a favor de Burgos.
Después de un proceso de reflexión y discernimiento y a cargo del Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica y Acción Católica General, el Arzobispado, la Facultad de Teología y el Cabildo Catedralicio se han integrado en la plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos y que clama dignidad y respeto para la capital y la provincia, reclamando ser un nudo logístico básico en el corredor atlántico. La archidiócesis también respalda la candidatura de Burgos a la Capital Europea de la Cultura en 2031. Carlos Izquierdo Yusta es el vicario general de la archidiócesis.
Como en tantos gestos públicos, la Iglesia institución siempre está al frente de la defensa y de la promoción del bien común. En este caso, la plataforma por la reivindicación de las infraestructuras de Burgos y su provincia, igualmente la candidatura de Burgos a la Capitalidad Europea de la Cultura para el año 2030 o 2031, pues siempre la Iglesia es promotora de cultura y ahí está, y por eso se ha adherido a esta nueva causa.
Se reactiva en Roma la causa de beatificación de Marta Obregón.
Su fase diocesana concluyó hace 4 años, cuando se envió al Vaticano la documentación sobre su vida y las razones por las que podría ser declarada beata. Los papeles han estado parados a causa de la pandemia y por un cambio en el actor que ahora impulsa el proyecto, el Camino Neocatecumenal. Quien ha sido el postulador diocesano de su causa, Saturnino López, explica los pasos que seguirá ahora el proceso.
Ese material se analiza para que no falte ninguno de los requisitos, y si todo está completo, dentro de unos meses nos enviarán el llamado decreto de validez jurídica. De ello se toma lo más importante para elaborar la posición, una especie de tesis en la que se demuestra el martirio material y formal, en este caso en defensa de la virtud de la castidad, y eso lo analizarán posteriormente al menos 9 censores.
La lengua de los gitanos, el romaní, es también un bien que hay que cuidar y salvaguardar.
De ahí que la Delegación Diocesana de Pastoral Gitana organizara esta semana un encuentro entre distintas agrupaciones gitanas para mantener un acto lúdico en torno a esta lengua y favorecer un encuentro entre las personas de este colectivo. Aurora Cerdá es miembro de la Delegación de Pastoral Gitana.
Se dejó hace unos años que no se puede hacer por la pandemia y lo teníamos como algo lúdico para que todas las asociaciones que trabajan con el mundo gitano nos pudiéramos unir en algo lúdico, así festivo, y bueno, pues el caló ha sido el motivo de unirnos.
Y este domingo la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo.
Un día para rezar especialmente por ellos y también por quienes los acompañan y cuidan, familiares, personal de la salud y un entorno que se implica en su atención y en paliar sus enfermedades. Y es que, como asegura uno de los capellanes del hospital, Ezequiel Rodríguez, es importante curar el cuerpo, pero también atender al espíritu.
La persona es un todo. No somos cuerpo solo, sino que somos espíritu y somos inteligencia. Entonces, una parte muy importante de la persona, y más cuando está enfermo, pues la parte espiritual es muy importante. Sobre todo dar un sentido a la enfermedad, dar un sentido al dolor, la aceptación de las limitaciones. Por eso la espiritualidad y la religión tienen mucha importancia en el hospital. Así también lo saben los sanitarios, porque la persona humana es cuerpo, espíritu y inteligencia también, ¿no?
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice: mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Abrimos ahora el calendario para contarte los eventos diocesanos organizados para los próximos días. Coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Rosario de la Aurora.
Como cada 13 de mayo, las calles cercanas a la catedral volverán a ver desfilar el popular Rosario de la Aurora. Comenzará a las 6:30 de la mañana con salida desde la Plaza del Rey San Fernando. A su finalización tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en el interior del aseo.
Y un poco más tarde, el Consejo Pastoral Diocesano trabajará en la redacción del próximo Plan de Pastoral.
Es el organismo que asesora al arzobispo en la marcha pastoral de la archidiócesis y su principal cometido mañana será la puesta en marcha de un programa de acción para los próximos años. El objetivo, lograr que la Iglesia en Burgos ponga en marcha las propuestas de la última Asamblea Diocesana.
La Diputación de Burgos pone en marcha este domingo su tradicional certamen provincial de coros.
Con la participación de 16 agrupaciones, entre ellas muchos coros parroquiales, el certamen se celebrará en dos sedes, a las 12:30 de la mañana en la iglesia de San Martín de Atapuerca y a las 6:30 de la tarde en la iglesia de los Santos Juanes de Padilla de Abajo.
Pastoral de la Salud.
Como ya hemos adelantado, este domingo, coincidiendo con el sexto domingo de Pascua, se celebra la Iglesia en España, la Pascua, se celebra en la Iglesia de, en España, la Pascua del Enfermo. El arzobispo Don Mario Iceta presidirá a las 7:30 de la tarde en la Catedral una Eucaristía con la participación de enfermos y miembros de la Pastoral de la Salud.
Y nuestra última propuesta en este repaso al calendario es muy viajera.
El Centro Diocesano de Peregrinaciones y Turismo organiza varios viajes para los próximos meses. Del 22 al 28 de julio realizarán un itinerario siguiendo algunos de los santuarios marianos más conocidos del sur de Europa, como el Pilar, Torre Ciudad, Montserrat, Merichel, Lourdes y Aránzazu. Además, del 12 al 19 de junio han organizado otro siguiendo las huellas de Pablo en Chipre. Visitando Larnaca, Pafos o Nicosia. Tienen más información y las inscripciones las pueden desarrollar a través del teléfono 689-977-094. Le repito, 689-977-094.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llueve en el único infierno con hielo. En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro.
El próximo lunes se celebra la fiesta de San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores y de la gente del campo. Fiesta grande en numerosos de los pueblos de nuestra provincia, de nuestra archidiócesis. Pueblos cada vez más vaciados, los curas también cada vez menos, que hacen cábalas para atender la pastoral de las numerosas parroquias que atienden, algunos más de una decena de pueblos. Y por eso cada vez surgen nuevas iniciativas para que a la gente de estas localidades, al menos, no les falte el alimento de la palabra de Dios y de la comunión eucarística. Hoy queremos conocer una de esas iniciativas. Un grupo de laicos, liderados por los sacerdotes, se reparten las tareas para realizar celebraciones de la palabra en algunos pueblos de la Ribera. Desde Fuentespina nos atiende ya su párroco, Alberto Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis ideado desde Fuentespina para atender a los pueblos que, en concreto, a ti te han sido encomendados por el arzobispo?
Bueno, pues juntamente con Carlos, que es el párroco de la parroquia de San José Obrero y de San Pedro Regalado, en vista de los pueblos que tenemos por esta zona, comunidad pastoral, que estamos ahí poniendo algunas bases acerca de las cosas que podemos hacer, pues hemos creado un grupo de personas que nos ayudan a hacer la celebración de la palabra en los pueblos que tenemos. Claro, yo llevo 6 pueblos que he atendido todos los fines de semana, hasta apenas hace medio año, que me quedé solito porque antes me ayudaba un compañero, y ahora pues gracias a este grupo que ha ido creciendo, porque en un principio, ¿verdad?, lo formábamos 5 personas, luego subió a 7, ahora 8, tenemos una perspectiva de otra parejita más, en fin, pues nos ayudan a llevar la palabra de Dios y a poder compartir la comunión también, ¿no?, en los pueblos, rotándose, ayudándonos por unos días en unos pueblos, otros en otros, para que no, para que la presencia del sacerdote pues siga estando como mucho cada 15 días siempre en los pueblos, ¿eh?
Cuéntanos, Alberto, ¿qué es una celebración de la palabra para que nos entendamos todos?
Sí, pues mira, una celebración de la palabra se inicia, diríamos, con la acogida, como siempre hacemos en la celebración de la misa, ¿eh? Tiene los mismos cantos prácticamente, que por eso los coros parroquiales se pueden hacer presentes, de hecho se hacen presentes en las celebraciones de la palabra, y luego pues lo que se hace es la lectura de la palabra de Dios y la homilía, que ayudamos los sacerdotes, tanto Carlos como yo, a preparar cada 15 días con este grupo de colaboradores. Lo preparamos todos, ¿eh? Todos leemos la liturgia de la palabra de este día, la meditamos y luego nos reunimos y exponemos qué es lo que nos ha dicho a nosotros la palabra de Dios, lo que hace que sea muy enriquecedor, porque tenemos ideas muy variadas, ¿no? Todos aprendemos, pues tú también, ¿eh? De este grupo de personas que se preparan, que piensan, que se dejan llevar por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios, y nos comunican cosas muy bonitas, ¿no? Y a partir de la homilía, pues se hacen las peticiones exactamente igual con la misa, lo que pasa es que de ahí se pasa luego ya a lo que es el rito de la comunión, lo que es ya, ¿verdad?, la celebración de la comunión, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, pues hace igual, se reza el Padre Nuestro en la liturgia de la comunión, se da la paz, ¿eh?, y se reparte la comunión, para concluir, ¿verdad?, pues con unas palabras de despedida y un canto. O sea, que si quitamos la consagración, de lo demás, de la Eucaristía, se hace todo, ¿eh?, y lo preside, pues, uno de los colaboradores, ¿verdad? Ciertamente tiene que estar un poco más preparado, ¿eh? Todos igual, pues no tienen la misma facilidad, ni los mismos conocimientos, ni la misma experiencia. Entonces, bueno, pero lo hacen muy bien.
Y una de las personas que forman parte de este equipo de 8 laicos que hablabas, ¿verdad?, es Elena Lastra. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes a todos.
Oye, Elena, ¿tú cómo te enrolaste en esta aventura?
Pues a invitación de mi párroco, a invitación de Carlos, que comentó que había un germen esta iniciativa, y yo reconozco que el medio rural para mí es una piedra de toque. Trabajo en Aranda, vivo en Aranda, y el medio rural para mí es una vocación también, porque sufro con él sus carencias y quiero alentar también su futuro, que es mucho, yo creo.
Es cierto que las celebraciones de la palabra no son el ideal, no es el sumum de la Eucaristía, pero al menos la gente puede escuchar la palabra de Dios, tiene la oportunidad de comulgar. ¿Qué os dice, Elena, la gente de estos pueblos cuando vais a llevarles la palabra y la Eucaristía?
Son gente agradecidísima. Son personas que se vuelcan y que viven con mucho agradecimiento esta experiencia. A mí me gustaría decir que son ellas, estas personas, estas gentes, las protagonistas. La protagonista de esta experiencia es la comunidad parroquial de cada pueblo, porque ellos siguen llevando buena parte del peso de la celebración. Ellos tienen sus coros, siguen haciendo las lecturas, las peticiones, las municiones, y nosotros acompañamos simplemente el aliento comunitario de estas comunidades, ¿no? Y ellos agradecen tanto esta experiencia que a veces tenemos que como rebajar la expectativa, ¿no? Que sois vosotros, que aquí lo importante sois vosotros, ¿no? Nosotros solo lo único que hacemos es procurar que puedan el día del Señor juntarse y celebrar la fe de manera comunitaria.
Para ellos nos dices que es una fortuna, pero ¿qué está suponiendo también para vosotros, para las personas que montáis en el coche cada semana, cual misioneros, a llevar al Señor a los pueblos?
Pues está siendo, bueno, para mí una gracia, desde luego, pero yo creo que lo compartimos, esta visión, quienes estamos en ello, porque el hecho de que sea una experiencia también comunitaria en su preparación, como ha contado estupendamente Alberto, un servicio que nos obliga a una cierta hondura también, ¿no?, está suponiendo riqueza para nosotros, pero que esta experiencia nos haga sentir más iglesia, porque somos comunidad, porque no vamos nunca solos, siempre vamos de dos en dos o de tres en tres, y nos sentimos, pues eso, enviados por la iglesia y al servicio de estos pueblos, ¿no?
Elena, Alberto, nos decís que hacéis una preparación conjunta de las celebraciones. ¿Cómo es la puesta en marcha de un domingo, una celebración de la palabra? ¿Cómo reunís y cómo elaboráis juntos esta liturgia tan especial?
Pues mira, nos reunimos una vez a cada 15 días, ¿verdad? Y tenemos marcados como cuatro puntos. Mira, en el primero nos cuentan su experiencia, sus dudas, si han encontrado algún obstáculo. Al principio, pues los libros, el manejo de los libros les resultaba difícil, ¿verdad? Uh-huh. Si había formas consagradas, comunicar al párroco, pues algún encargo. A mí me recordaba y me recuerda mucho, pues, a los primeros enviados de Jesús. Jesús les envió de dos en dos, y cuando vuelven de su experiencia, pues le cuentan a Jesús lo que han hecho y lo que te estaba contando ahora, Elena, ¿eh? Uh-huh. Les cuentan a Jesús lo que han... Bueno, pues eso es lo primero que hacemos cuando nos reunimos, es contarnos la experiencia de los dos domingos en los que habéis acudido a los pueblos. Vale. El segundo punto, fíjate, es la programación. ¿Qué pueblos y qué voluntarios van a atender hoy a estos pueblos? Uh-huh. Y siempre, como te decía, Elena, ¿no? De dos en dos, si es posible... dos o tres. Preferimos que vayan bien acompañados, arropados, que no se vean solos, ¿no? Entonces, sí, programamos qué pueblos. En tercer lugar, pues traemos preparadas las lecturas correspondientes, meditadas, de tal forma pues que cada uno expresa lo que le sugiere la palabra de Dios de ese domingo. Y tenemos una biografía donde podemos acudir, ¿no? Y hacemos una puesta en común. Esto hace pues que sea muy enriquecedor. Uh-huh. Y nos ayude pues a preparar bien esa homilía, ¿verdad?, que vamos a hacer. Y el cuarto punto, bueno, este ya es un poco, ¿verdad?, es un diálogo distendido al amparo pues de unos dulces, de un café.
Alberto siempre nos trae dulces de los pueblos.
Bueno, pues, un moscatelito de estos de misa, que han sido monaguillos de pequeños, sí, y nos recuerda, y pasamos un ratito muy agradable también, de amistad y de diálogo, lo pasamos bien. Lo que pasa es que se nos hace muy corto, aunque estamos mucho tiempo.
Corto se nos está quedando también a nosotros este espacio. Un amigo mío sacerdote dice que más que celebraciones, igual en espera del presbítero, como también se suelen llamar, a veces parecen celebraciones en espera de feligreses. No sé cómo lo veis, ¿el mundo rural también se está secularizando?
Pues sí, en los pueblos también ha caído mucho la práctica de la fe, la práctica de la religión, y entonces sí se nota que la gente pues se ha hecho muy mayor, los mayores viven en situaciones ya de cuidados y entonces les es más difícil salir de casa y tal, pero tenemos experiencias bonitas. Yo las experiencias que nos han contado esta Semana Santa, donde en los pueblos han acudido mucha gente, el día de Domingo de Ramos, el día de Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Pascua, me contaban en alguno de mis pueblos, estaba la iglesia Don Alberto llena, y allí estábamos nosotros celebrando. Digo, bueno, pues también hay experiencias bonitas de que hay mucha gente que acude en situaciones más puntuales, pero luego lo que es el domingo, pues reconocemos que ha bajado bastante, uh-huh. Ha bajado bastante. La práctica ha bajado bastante.
Nos quedan 40 segundos de programa. Elena, en un año de sequía, de mal rendimiento de los campos, ¿qué pide la gente de nuestros pueblos a Dios y a la Iglesia?
Desde luego el agua, por supuestísimo, en estos momentos es una petición de todos los domingos. Pero yo creo que también pide atención. Pide atención y escucha. yo creo que necesitan sentirse acompañados por también por el ámbito eclesial, y yo creo que necesitan ver que son importantes también para alguien.
Pues compañía que ofrecéis vosotros en el mundo rural, gracias por habernos compartido esta experiencia desde Fuentespina. Alberto, Elena, gracias por habernos acompañado en El Espejo, y a todos vosotros os damos las gracias por haber estado ahí. Feliz fin de semana.